Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
A usted le queremos dar las gracias por dejarnos llegar ahí hasta donde usted se encuentra. Muchas veces en su casa, en su rincón de estudio, de análisis, de lectura bíblica, también en su trabajo, en su medio de transporte, donde usted esté en este momento. Gracias por recibirnos. Este es su espacio Dios habla hoy, un espacio destinado para juntarnos a lo largo de algunos minutos y estudiar la palabra del Señor, ampliar nuestro conocimiento, que es lo que buscamos, y por supuesto darle a usted más herramientas para que pueda seguir analizando y profundizando más en la palabra del Señor, que eso es lo que nos trae definitivamente vida. Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos nuestros oyentes.
Con Daniel estamos conversando a lo largo de las últimas 4 semanas. Esta es nuestra 5ª entrega de esta serie del tercer mandamiento y hemos estado hablando un poco acerca del contexto del tercer mandamiento, y la semana anterior empezamos a hablar acerca de la traducción, pero ahí fue donde tuvimos que prácticamente cortar el espacio. Hoy continuamos hablando un poco acerca de la traducción de este tercer mandamiento y estamos profundizando definitivamente en cosas que yo sé que nos van a aclarar muchísimo más el panorama. Daniel, obviamente el tercer mandamiento es objeto de una traducción, cabalmente no solo para que la entendamos en nuestro idioma, sino para que se entienda en otros idiomas, pero empezamos con este juego de palabras. Por ejemplo, habíamos hablado de falso rumor, lo que decía Éxodo 23:1, por ejemplo. Habíamos hablado de la palabra vano, cómo viene y cómo se deriva. Al final, cuando ya logramos tener una versión de la palabra del Señor en nuestro idioma, la pregunta ¿es cabalmente a satisfacción esta traducción? ¿Eso es lo que el Señor realmente quería decirnos? ¿O siente usted de que todavía podríamos profundizar un poquito más acerca de la interpretación y de la traducción de este tercer mandamiento?
Yo creo que las traducciones al castellano y a cualquier otro idioma, en cierta forma, tienen inspiración divina, digo en cierta forma, y aclaro que no todas, hay algunas que yo he visto que yo digo, yo no sé quién pudo pagar para que se imprima esto y qué falta de seriedad los que imprimieron este tipo de trabajo, pero tenemos el pequeño gran problema de que el hebreo es un idioma bastante limitado en cuanto a su vocabulario, el hebreo clásico, y el español no lo es un idioma bastante amplio. Y entonces las 8,000 palabras que pueden formar el vocabulario del hebreo clásico tienen que traducirse a ese millón de palabras que tiene el castellano. Y entonces en una traducción yo no puedo poner varios sinónimos para indicar cuál es el posible significado de una palabra en hebreo o en griego. Tengo que escoger. Y donde yo escojo estoy afectando el significado o el posible significado de el texto. Y por eso yo sugiero a las personas que tengan la mayor cantidad de Biblias posibles. Eso sí, no me estoy refiriendo a que tengan la Reina Valera del 909, la del 1960, la de 1995 y después la contemporánea. No me refiero a eso. Me refiero a que tengan Biblias como, por ejemplo, la Reina Valera, la Dios habla hoy. Desafortunadamente en el mundo castellano las otras Biblias que hay por lo general se derivan de la Reina Valera. Entonces pasemos al mundo católico. La Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Nácar Colunga, la de Strobinger. ¿Okay? Todas esas Biblias son traducciones diferentes que teniéndolas enfrente nuestro nos pueden abrir los ojos para ver qué es lo que quiere decir el texto. Hace unos programas estuvimos hablando de que en hebreo adorar y servir son exactamente la misma palabra. Eso yo no lo veo en una Biblia donde siempre me pongan servir, 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 o donde siempre me pongan adorar, adorar, adorar. Pero cuando yo cojo una Biblia donde usan servir y otra Biblia donde usan adorar, y yo comparo, yo no voy a decir que alguna de las dos está mala, sino que, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué una utiliza servir y otra adorar? Y entonces yo me pongo a investigar y me doy cuenta, ah, ok, son la misma palabra. Es que se puede traducir de las dos formas, lo cual me amplía a mí mi concepto teológico de qué es servir y de qué es adorar. Yo estoy adorando cuando me doy cuenta de que el chofer del bus me entregó 5 pesos de más. Correcto. Y voy y se los devuelvo. Ahí estoy adorando a Dios. Ahí estoy adorando a Dios. No estoy diciendo aleluya, Padre. No, 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 no. Simple y sencillamente estoy llegando, voy y se lo doy. Y me dio 5 pesos de más. Toma. Y ya, eso es todo. Por eso yo insto a que se tengan la mayor cantidad de Biblias posibles. Yo tengo un programa que se llama Logos Bible Software, que tiene tamaño poco de Biblias, y yo cuando estoy haciendo algún estudio de esta índole tengo un escritorio, que uno puede armar escritorios en ese programa, tengo un escritorio donde hay aproximadamente 50 Biblias diferentes, y entonces me paso leyendo el texto en las 50. Las 50, para ver qué matices, qué diferencias hay. Y cuando me refiero a matices, me refiero a cosas como, por ejemplo, una coma. Uh-huh. ¿Por qué puso la coma aquí y no la puso en otro lugar? Qué raro, esta otra no tiene la coma, ¿por qué? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Y en un mandamiento como el tercero, uh-huh, es importante tener eso. Es muy, muy, muy importante tenerlo. Porque, ¿cómo utilizamos nosotros el nombre de Dios? Y sobre todo, cómo se utiliza en la Biblia el nombre de Dios. La vez pasada hablamos acerca de juramentos, pero ese no es el único uso que se da al nombre de Dios. De hecho, la palabra hebrea, que se traduce por vano, significa cosas que son inútiles, cosas que son vacías, cosas que son vanas, e inclusive cosas que son indignas. Fíjese qué interesante, no usarás o no pronunciarás el nombre del Señor indignamente. Ya no, o sea, la vanidad cambió de sentido. Ahora significa que no se utilice indignamente el nombre del Señor. Entonces, ¿de qué forma estoy usando yo el nombre del Señor? Cuando estamos orando, algunas personas, y lo digo con todo respeto, algunas personas, de cada 5 palabras, una es Señor. Y esto lo comentamos la otra vez. Yo estoy hablando contigo y no te digo, Pablo, vieras que hoy Pablo, yo comí Pablo, una comida muy rica, Pablo, que hizo mi mamá, Pablo. Así no hablamos, pero así oramos. Lo que significa, número uno, que tenemos una mala concepción de qué es oración. Y número dos, de que no estamos teniendo buena comunicación con Dios. Porque si yo tengo una buena comunicación con Dios, yo hablo, yo me comunico, yo tengo una interacción con Dios. Entonces, yo hablo y espero que Dios me hable. Y eso me encanta de este programa. Dios habla hoy. Y yo espero que en nuestras oraciones, nosotros demos chance a Dios de que Él nos hable. Entonces, cuando yo estoy hablando con cualquier persona, sea conocida o sea un íntimo amigo mío, yo no estoy diciendo el nombre de esa persona a cada rato. Y entonces, en nuestras oraciones, tenemos que, número uno, ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque, ojo, puede ser que estemos utilizando el nombre del Señor en vano. Inútilmente, indignamente. Porque lo estamos repitiendo y de tanta repetición ya no significa absolutamente nada. Cuando ese nombre en realidad significa muchísimo. Muchísimo. ¿Ok? Tengo un estudio que espero poder compartir con nuestros oyentes en las próximas ocasiones. De 4 textos en donde se menciona el nombre de Dios solamente en Génesis y Éxodo, nada más. Y los 4 son muy, muy, muy reveladores. Aquí estamos hablando de nombres en general, pero ahí se quiere hablar del nombre específico del que se cree que sea, a lo que cree, se cree que se refiere el texto de tercer mandamiento. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que tener sumo cuidado de cuando nosotros utilizamos la palabra Señor.
Okay. Señor, así tal cual.
Señor, así tal cual, refiriéndose a Dios.
Es que ahí es donde tal vez tengo yo la duda, y la duda de uno puede ser la duda de un montón.
Por supuesto.
Señor, así como se pronuncia, o Dios. Es que, Señor, claro, lo tocábamos casi que al inicio de esta serie. Se ha popularizado tanto, ¿verdad? Lo decimos de tantas formas, hasta un carro le ponemos regalito de Dios.
Uh-huh, exacto, sí.
Sabemos de que en español pronunciamos Señor a cualquier persona que va por la calle, Señor, tal cosa. También nos referimos con la misma terminología a Dios cuando oramos, ¿verdad? Señor, bendice los alimentos. Pero también el tema Dios, y lo habíamos mencionado también hacia el inicio de esta serie, y yo lo habíamos apuntado de esta forma. Dios en mayúscula en español significa el Dios nuestro, pero en minúscula significa cualquier otro tipo de Dios, pero se pronuncia igual.
Exacto, sí. Y ese es un problema que tenemos en castellano, que tanto la palabra Dios como la palabra Señor son términos populares, como tú lo has dicho. Yo tuve un amigo cuyo Dios eran sus tenis, un amigo cristiano, pero su Dios eran sus tenis. Y yo se lo hice saber. Ese Dios va escrito con minúscula, ¿ok? Y yo, qué sé yo, si yo voy caminando por la calle contigo y me topo a alguien que es conocido mío, pero no conocido tuyo, yo le digo, este es el señor Barrantes, presentándote a ti. Entonces, ese señor va con S minúscula, pero me refiero a Dios con S mayúscula. Y tenemos que entender por qué le decimos Señor. Y eso es por influencia del hebreo. Porque en hebreo, lo que se conoce como el tetragrama, que son las cuatro letras que representan el nombre de Dios, que es en castellano es como una Y, una H, una W y una H, a ese tetragrama se escribe en el texto, pero las vocales que se pone debajo pertenecen a la palabra Señor, a la palabra Adonai. De hecho, Adonai significa mi Señor. No solo Señor, sino mi Señor. ¿Okay? Eso es un artificio para precisamente evitar el mal uso del nombre del Señor.
Pero también inclusive vemos personas que se llaman Adonai. Inclusive vemos personas, hombres que se llaman Jesús.
Uh-huh. De hecho, por ejemplo, el texto de Filipenses, donde dice que a nadie se le dará un nombre como el nombre de Cristo, yo no creo que se refiera a un nombre, sino al título. Porque yo conozco un montón de gente que se llama Jesús.
Sí.
Pero ninguno es Jesús el Cristo. ¿Okay? Yo creo que se refiere al título, no al nombre, sino al título. ¿Okay? Nadie tendrá el título como el de Jesús.
Pero en nombre sí, el tercer mandamiento sí se refiere, porque dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Ahí sí es nombre.
Dice el nombre del Señor tu Dios en vano.
Ok, okay, sí. Está más claro ahí.
Exactamente, sí. Y nótese, dice, no utilizarás el nombre del Señor tu Dios. Se está personalizando.
Sí.
Ya no es ese ente etéreo y fantasmal que anda guindando ahí pues, como un fantasmita, como Gasparín. No es ese. Es mi Dios. Lo cual implica, primero, una sumisión y, segundo, una relación. Sumisión y relación. Uh-huh. Y ese es un problema que tenemos con la palabra Señor. Para mí, cualquier persona que ande en la calle, que es del sexo masculino, que tenga cierta edad, es un señor. En la época antigua, el señor era el amo, el que tenía completa autoridad de mí. Si, por ejemplo, a mí se me ocurre dejarme el bigote y a mi señor no le gusta mi bigote, no me lo manda a afeitar, me manda a matar, si él quiere. Si él quiere, me manda a que me lo tiña de, no sé yo, pelirrojo. O a que me lo afeite. pero él tiene total autoridad sobre mí, y entonces si no le gusta me puede mandar a matar. Y yo no tengo derecho ni siquiera a chistar. Ese es el Señor. Entonces, cuando yo estoy diciéndole a Dios, mi Señor, y cuando yo empiezo una oración o en medio de una oración yo utilizo la palabra Señor, tengo que tener sumo cuidado de qué es lo que le estoy diciendo yo a Dios. Porque no le estoy diciendo Señor como yo se lo digo a cualquier persona que esté en la calle, sino que se lo tengo que decir como lo que Él es. Aquella persona que puede o que tiene total control sobre mi vida. Y entonces, cuando dice, no usarás o no pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, eso lo vamos a hablar más adelante. El texto hebreo dice ahí el nombre de Dios, el tetragrama. Pero para poder entender eso bien, necesitamos estudiar algunos textos que espero estudiar en próximos programas con nuestra amable audiencia, para más o menos entender a qué se refiere este mandamiento. Y creo que no lo dijimos la vez pasada, pero cuando uno conocía en la antigüedad el nombre de una persona, uno podía decir que conocía a esa persona, que esa persona uno la tenía muy presente, que uno tiene conciencia de su presencia y de su poder en la vida. Entonces, cuando yo estoy utilizando el nombre del Señor, yo estoy hablando de la persona del Señor, yo sé quién es Él, yo estoy hablando de su presencia y estoy hablando de su poder. Y yo creo que la mayoría de nosotros, cuando utilizamos la palabra Señor refiriéndonos a Dios, no tenemos conciencia de eso. No la tenemos y tenemos que desarrollarla. Probablemente este es uno de los mandamientos que nosotros más violentamos, porque no tenemos, como dice el profeta, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Nosotros no tenemos mucha conciencia de qué es lo que significa el nombre de Dios, y por eso creo que es una maravillosa idea que las sociedades bíblicas quieran estudiar precisamente este mandamiento.
De eso se trata. Daniel, queremos agradecerle por acompañarnos en esta serie de programas de El Tercer Mandamiento. Creo que el tema da para más y vamos a continuar, si Dios así lo permite, en la próxima semana. Recuerde que Sociedad Bíblica de Costa Rica está ubicada frente a Plaza González Víquez. Nuestra central es 22-57-50-10. Ahí hay una gran biblioteca donde usted puede ampliar este y otros conocimientos acerca de la palabra del Señor. Así que le invitamos para que se acerque a la biblioteca y pueda ampliar estos conocimientos. Daniel, queremos agradecerle también muchísimo por estarnos acompañando en esta seguidilla de programas del Tercer Mandamiento.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bendiciones a todos.
Le esperamos a usted para continuar con este estudio de la palabra del Señor la próxima semana en este mismo horario y estación. Este fue su espacio, Dios Habla Hoy. Hasta la próxima.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.